Soy velador del Panteón Municipal de San Dimas, Durango. Entré en 2016. El trabajo es simple: cerrar a las 7, revisar pasillos, anotar en la capilla los datos de cada inhumación. El libro del registro es un cuaderno de pasta negra. Yo escribo la ubicación, la fecha y el nombre del familiar que recibe la llave. Todo quedó claro hasta que el cuaderno empezó a adelantarse a los hechos. La primera vez fue en agosto. No había servicio ese día y, sin embargo, vi mi letra donde no recordaba haber escrito: Anselmo Arreola, sección B, fila 4, 12 de agosto. Conocí a Anselmo. Al amanecer lo trajeron tras un accidente en la sierra. No ataqué la coincidencia. 2 semanas después apareció María Luisa Tobar, fosa común, 28 de agosto. La veía cada día de muertos barriendo junto a la tumba de su padre. El mismo 28 murió de un mal del corazón. Entonces miré la página con más atención, seca, sin raspaduras, como si llevara meses ahí. La tercera fue Gonzalo Quirarte, nicho 37, 3 de septiembre. Al atardecer contaron que lo hallaron en su taller. Desde ese día aprendí a temer al cuaderno. Me quedaba frente a él con la lámpara encendida, esperando que no saliera otro nombre. Una noche de lluvia me relajé porque la hoja estaba limpia. Di la ronda, regresé y apareció Lorenzo Castañeda, mausoleo 12, 15 de septiembre. Lorenzo era mi tío. Al amanecer lo llevé al centro de salud, salió con pastillas. El 15 no pasó nada. A media tarde, mientras barría la entrada, la patrulla avisó de un choque en la libre. Entre los heridos venía Lorenzo. Alcanzó a entrar al hospital, pero no salió. Lo anoté con las manos heladas. Desde entonces copié cada registro en hojas sueltas con hora y fecha. No lo conté. Cada nombre se cumplía, a veces en horas, a veces en una semana. Antes de que aparecieran aprendí a leer signos mínimos: aire más frío en la capilla, una veladora que se apaga sin motivo, escarcha en el candado pese al calor. Cuando eso ocurría yo ya sabía que habría nombre nuevo. El 2 de noviembre el panteón quedó saturado de flores y comida. A medianoche, con todo recogido, el cuaderno estaba abierto en una página que yo había pegado con cinta. Encima, un acta en blanco con el sello del municipio. No había nadie y, aún así, sentí que alguien me vigilaba desde el pasillo. Escuché pasos frente al portón y una voz tranquila pidió entrar. Dijo su nombre. Lo reconocí, el panadero de las tardes. No contesté. Olió a harina húmeda dentro de la capilla. Cuando regresé a la mesa, una línea nueva: su nombre, su fecha, su lugar. Al amanecer confirmaron la noticia. En diciembre encontré otra libreta escondida bajo el cuaderno, más vieja, con una cinta azul. Eran registros de 1987. Al final, en letra apretada, una nota: el libro no falla, el que lo guarda, paga. Reí por nervios y la dejé donde estaba. El 20 de diciembre, casi al entregar el turno, la capilla olía a cera y humedad. Vi mi nombre escrito con la misma caligrafía que uso: Carlos Medina, lote 18, 24 de diciembre. Me quedé inmóvil. Pensé en renunciar, quemar uniformes, irme del pueblo. Pero si el libro acertó con todos, ¿por qué fallaría conmigo? Faltaban 4 días. Viví ese tiempo con miedo de esquina en esquina. No crucé calle solo, no subí escaleras, no toqué herramientas. Dormí de día y de noche vigilé el cuaderno. La madrugada del 24 la lámpara titiló. Una chispa cayó sobre la mesa y dejó una marca oscura en la hoja siguiente. Actué sin pensar. Arranqué páginas desde el principio, las doblé y las metí en el horno donde calentamos café para los deudos. La llama tardó en prender. Cuando tomó fuerza olió a flores viejas. Estuve ahí hasta que se hizo claro. Al amanecer llegó el encargado del día. Todo parecía normal. Busqué el cuaderno. No estaba. Sentí alivio. Dormí en casa como no hacía en semanas. Volví el 26. Sobre la mesa me aguardaba un cuaderno nuevo, de pasta negra, con sello reciente del municipio. Lo abrí. Las primeras páginas tenían copias de mis registros, la misma tinta, mi trazo. Al final seguía mi nombre con la misma fecha. El libro que quemé no era el problema. Entendí que la cuenta está con quien ocupa el cargo. Cerré la capilla, abrí un nicho viejo y enterré la libreta entre calorías, sellé con mezcla. Presenté mis vacaciones y ya no regresé. Hallé empleo nocturno en una gasolinera, en la salida a Parral, lejos de lápidas y de cuadernos. Creí estar a salvo hasta que la impresora de tickets empezó a sacar tiras sin que nadie cargara gasolina. Donde deberían ir litros y precios aparecían nombres con fechas. Al principio pensé que era una falla, pero reconocí apellidos y supe que no. Días después se confirmaban en el pueblo. Me hice el ciego. Tiraba esas tiras a la basura y barría el área como si nada. Hay noches en que me despierta el golpeteo de los candados del expendio, igual que en el panteón. Me siento en la oficina, con la luz fría del monitor, y observo la impresora por si se anima. Cuando escupe papel, leo la primera línea y dejo de leer el resto. Tomo la tira y la guardo en mi mochila. No llamo a nadie. No aviso. Me limito a esperar que mi nombre no vuelva a aparecer. El lote 18 sigue libre. Eso quiero creer. No he vuelto a comprobarlo. A veces pienso que la cuenta no se cerró cuando dejé el panteón, que solo cambió de mesa. Si llegara a salir mi nombre en la impresora, no iré al cementerio a enterrar ningún papel. Tendré lista mi mochila y mis llaves. Me quedaré dentro, sentado, hasta que amanezca. He aprendido que no hay forma de negociar con un registro que siempre llega a tiempo. No creía en nada fuera de lo que podía cargar con la pala. Soy Tomás, sepulturero del Panteón Municipal de Santa Gertrudis, en Puebla. Acepté cubrir turnos nocturnos en 2017 porque pagaban doble y porque, en teoría, a los muertos no hay que vigilarlos. Aprendí pronto que no es a ellos a quienes se les guarda la puerta, sino a lo que se instala entre sus nombres. El panteón está en lo alto del cerro, cercado con piedra y con un portón de hierro que cierra con candado viejo. A un costado hay una capilla de velación, un cuarto de herramientas y un árbol de pirul que deja un olor áspero cuando el viento baja del valle. Por la tarde todo es ruido de pájaros y gente que trae flores, en la noche, el lugar parece empequeñecer, como si el terreno se encogiera a cada paso. Aquella noche llegué antes del anochecer. Habíamos hecho una exhumación por la mañana y quedaba por revisar el drenaje de la fosa común, donde la lluvia suele encharcar. Dejé el termo, el radio y la linterna en la mesa del cuarto de herramientas. Don Hilario, el velador de día, me dijo al salir que, si oía campanas, no buscara el origen. Reí. Las campanas del templo quedan lejos. A las 9 se fue la luz en todo el pueblo. Pasó a veces, un transformador cansado. Encendí la linterna y di la vuelta de rutina. La tierra recién removida aún estaba blanda, cuando hay humedad se siente como masa. En el corredor antiguo, el de las tumbas de finales del 19, corrían hormigas en fila sobre la orilla de un mármol. Noté, en la lápida de una familia con apellido vasco, un agujerito del tamaño de un dedo con una cuerda vieja asomando. Me acordé de algo que contaba la gente mayor. Antes se ponían pequeñas campanas en ciertos ataúdes por miedo a la catalepsia. En Santa Gertrudis quedan dos o tres de esas instalaciones antiguas, tapadas con cal, inservibles. Acerqué la linterna, la cuerda no venía del interior de la bóveda, sino que se perdía hacia abajo, por una grieta en el piso, como si hubiera sido desviada. Me agaché y sentí un olor pesado, dulzón, que sale de la tierra cuando está muy cerrada. Llovió poco, pero el viento subió frío. Se oyó entonces el primer din, breve, metálico, aislado. Me quedé inmóvil con la luz sobre la cuerda. Segundo din. No era el templo. No era un pájaro moviendo algo. Era cerca, seco, sin eco que lo alargara. El tercer din vino con un tirón casi imperceptible en la cuerda. La sostuve y jaló de vuelta, suave, como si del otro extremo hubiera una mano pequeña. Me dije que alguien pudo haber metido una broma, un alambre cruzado, un niño con mala idea. Fui por la barra para zafar tapas, bajé por el pasillo de nichos a la zona donde el ayuntamiento abrió hace años un túnel de servicio para los drenajes. La boca de acceso está detrás de la capilla, cubierta por una rejilla y un candado que yo mismo abro cuando hay que limpiar. Abrí. Bajé la escalera de metal con la linterna aferrada a la muñeca. Ahí abajo el aire no corre. Las paredes son de piedra y cemento, húmedas, con marcas de escurrimientos blancos. El túnel corre en línea recta y luego gira bajo el corredor antiguo. Caminé contando pasos para no perder la proporción del trayecto. Es una manía que me quedó de trabajar en obras. 12, 13, 14. Al 17, el din sonó arriba de mí, como si la campana colgara justo sobre la losa vasca. A un lado, un muro más viejo mostraba una tapa sellada con mezcla reciente. No era obra del ayuntamiento. La mezcla aún tenía pequeñas burbujas de aire atrapadas y olía a humedad fresca. Pasé la barra entre la pared y la tapa, con cuidado de no quebrar nada. No abriría si no fuera por el sonido. No abriría si no fuera por el tirón en la cuerda sobre mi mano, otro jale diminuto, medido, paciente. Se desprendió la tapa con un gemido de la piedra. Detrás no había cámara abierta, sino un pasadizo de un metro que llevaba a otra puerta de madera, vieja, reforzada con clavos. Los clavos estaban dispuestos como una cruz mal hecha. En el borde, atada a un perno, la misma cuerda que salía por la grieta de arriba, ya ennegrecida por la tierra. Volvió el din, más claro. Y una letanía lejana, rítmica, como rezada por alguien que no sabía en qué punto del día estaba. No quise pensar en voces. Me dije que sería agua cayendo en lámina, algún vecino con transistor, el viento metiéndose por rendijas. Acerqué la oreja a la madera y sentí una vibración corta, como cuando alguien apoya la espalda al otro lado. La manija estaba asegurada con alambre. Corté. La puerta se venció hacia mí con un resoplido de aire viejo. Dentro había una galería estrecha con paredes enlucidas de yeso y pequeñas hornacinas a los lados. En cada hornacina, placas sin nombre, solo fechas, letras borradas por el salitre. En el suelo, huellas secas de botas que no eran las mías marcaban un trayecto que se perdía en la penumbra. La seguí unos pasos. El den sonó ahora detrás, donde la cuerda entraba al cuarto por un agujerito. Jalé y sentí que del otro lado alguien soltaba. La letanía no venía de una sola boca. Eran varias, desfasadas, recortadas por paredes, como si cada hornacina devolviera su propio fragmento. Otra vez me aferré a lo práctico, agua, tubos, viento. Aún así, la piel se me tensó. Los ángeles de cemento de dos lápidas viejas, con alas gastadas, parecían no estar en la posición en que siempre los recordé. Los miré de nuevo y estaban como debían. Seguí. En el fondo de la galería apareció una imagen pintada en la pared, la Virgen en tonos apagados, rodeada de líneas que parecían hechas con humo y dedos. Las líneas formaban figuras que, según desde donde se mirara, eran rostros o solo manchas. En el piso, un cesto con restos de veladoras consumidas y un frasco de agua bendita sin etiqueta. Puse la barra en el suelo, tomé el frasco, lo abrí, olía a tapón viejo. Entonces sonó la campana con insistencia, no un din suelto sino tres, cuatro, cinco seguidos, como si el que jalaba hubiera perdido el control. Corrí de regreso hasta la puerta de madera, la cuerda vibraba. Tiré de ella, estaba tensa, viva, atada a algo que subía y bajaba en ritmo desigual. Empujé la puerta hacia adentro para buscar el mecanismo y vi, a ras del marco, marcas de uñas que arañaron la madera despacio y con paciencia. Eran recientes. Sentí un mareo, no por lo visto sino por lo que no lograba decirme qué era. Aflojé la cuerda y el tirón cesó, como un animal que se rinde. La letanía se detuvo también, cortada a la mitad de una palabra. En ese silencio forzado, el túnel pareció encoger. La luz de mi linterna se volvió un círculo mínimo sobre mi mano. No voy a exagerar, no vi sombras moverse ni un cuerpo salir de la puerta. Vi, sí, que el yeso de una hornacina vibró como piel de tambor al paso de algo que no vi. Cerré. Volví a poner la tapa de cemento como pude, sudando a chorros, con la boca amarga. Subí la escalera a toda prisa con la linterna en la boca. Al salir al aire frío, el portón del panteón golpeó con un chasquido y me hizo saltar, eran solo las bisagras con el viento. Apreté el candado hasta sentir los dedos entumidos. El pirul dejó caer una ramita sobre mi hombro y casi me echo a correr. En el cuarto de herramientas, el radio estaba encendido aunque yo lo había dejado apagado. Tenía estática, apenas. Lo apagué. Las manos me temblaban tanto que derramé café por toda la mesa. Me lavé la cara y vi, en la muñeca donde había amarrado la linterna, una marca oscura en forma de aro. No me lastimé con nada, la marca tardó semanas en irse. No volví a bajar al túnel. Al día siguiente pedí que me pasaran a jardinería. Dije que los drenajes necesitaban un albañil con más maña. Me callé la parte de la cuerda y las marcas en la madera. Fui al corredor antiguo en la hora más clara. La tumba vasca tenía ahora un listón de plástico nuevo y una cruz reciente, como si alguien de la familia hubiera ido de madrugada. Nadie reclamó por obras ni por daños. En las noches, cuando el viento cambia, se escucha una campanilla a la distancia. No siempre. No cada semana. A veces pasa meses sin sonar. Otras, suena tres veces seguidas y me deja con los dientes apretados. En el pueblo dicen que el viejo Lorenzo, otro, de otro tiempo, perdió la razón por entrar a un sitio sellado junto al camposanto y que desde entonces habla solo. Si lo encuentro, bajo la mirada. No quiero que me cuente más de lo que ya oí. No quiero convencer a nadie de nada. Cuento esto porque el panteón es un lugar de trabajo como cualquier otro, y porque en 2017 entendí que hay puertas que no se vigilan, se obedecen. Si alguna noche en Santa Gertrudis escucha una campana aislada y cree reconocer el ritmo de su propio nombre, no tire de la cuerda. A veces la manera de ayudar es dejar de jalar. A veces el último turno es quedarse quieto junto al portón y no abrir, aunque lo que golpee parezca pequeño y paciente. Yo aprendí tarde. Y todavía, cuando cierro los ojos, escucho cómo la madera respira. Turno de tierra fría. Me llamo Rubén Martínez y en 2011 acepté el trabajo de velador nocturno en el Panteón Municipal del Rosario, Sinaloa. Había regresado del puerto sin mucho dinero ni opciones y el encargado me ofreció un catre, una linterna vieja y un manojo de llaves que tintineaban como si tuvieran voluntad. El panteón estaba dividido en secciones, el campo antiguo, los nichos nuevos, el osario y un par de mausoleos que la humedad había ido abriendo por las esquinas. De día el sitio parecía tranquilo, de noche, la tierra respiraba distinto. La semana anterior habían avisado una exhumación para el amanecer del martes. El nombre en el tablón era Amador Pineda, parcela 4, fila C. Me tocaba dejar despejado el paso, revisar candados y hacer rondines cada hora. Era noviembre, las flores de los visitantes todavía quedaban marchitas entre cruces y el aroma dulzón se mezclaba con tierra mojada y metal oxidado. A las 11 hice el primer recorrido. Pasé junto al osario, oí un metal raspar en lo profundo y pensé en ratas. Un perro callejero me siguió con cautela hasta el crucero central y se plantó mirando hacia la sección antigua. Tieso, pelaje erizado, dientes apretados sin ladrar. Le silbé para espantarlo, se fue de lado, casi de espaldas, como rehuyendo algo que yo todavía no veía. En el camino de grava tomé nota de un detalle que me inquietó. Tres floreros de barro estaban alineados milimétricamente frente a una tumba reciente, como puestos con regla. No era normal. La familia los dejaba siempre asimétricos, uno un poco ladeado. Los acomodé sin darle demasiada vuelta, pero anoté la parcela en mi libreta. A medianoche, la luz del cuarto de guardia se apagó. Revisé fusibles, todo en orden. Salí con la linterna y el haz cayó sobre la reja del mausoleo Toledo, abierta apenas dos dedos. Yo mismo la había dejado cerrada y con alambre. Me acerqué. El alambre estaba enrollado al poste, como si alguien lo hubiera desechado con calma para no romperlo. Cerré otra vez y apreté hasta dejar marcas en la palma. Respiré hondo para estabilizar el pulso y seguí. En la parcela 4, fila C, la tierra de Amador Pineda estaba inflada hacia arriba, como si bajo la losa alguien hubiera empujado desde adentro. Me quedé quieto, pegado al mango de la linterna. Quise explicarlo, aire atrapado, raíz, un desplome lateral. Di tres pasos atrás sin darles la espalda a las letras del nombre. Un rumor leve cruzó la avenida del Panteón, un sonido de dedos golpeando madera, pausado, paciente. No venía de una sola dirección. Era como si varias manos marcaran un ritmo que yo no entendía. Regresé al cuarto por la radio. Solo estática. Probé el celular y no entraba señal. Me senté en el catre y recordé lo que el viejo Eusebio, el sepulturero, me había dicho al entregarme las llaves. Aquí no llames a nadie cuando creas que lo necesitas. Camina y llama a la tierra por su nombre. Ella te responde si te alcanza la noche. Lo tomé como superstición para asustar novatos. Esa noche me hizo sentido de una manera que no supe explicar. Volví a salir. En el crucero central, las velas que siempre se apagaban solas permanecían encendidas, pero la mecha no parpadeaba, ardían compactas, como si el aire no existiera. El perro estaba sobre una tumba antigua, orejas hacia atrás, sin moverse. No me gruñía, me miraba y luego fijaba la vista en algo detrás de mí. Me giré de golpe, la puerta principal, la que siempre dejaba con cadena por protocolo pero sin candado, tenía ahora el candado puesto por dentro. El mío, el de mi llavero. Busqué el juez, busqué el espacio por donde colgaba, estaba perfectamente encajado. No había forma de que se hubiese cerrado solo. Me obligué a pensar con método. Si alguien había entrado, debía estar en el terreno. Inicié un barrido desde los mausoleos hacia el fondo. En el Toledo, la reja estaba otra vez abierta, ahora sin alambre. Dentro, la tapa de la cripta había resbalado apenas lo suficiente para dejar una rendija. No sé cuánto tiempo pasé mirando esa línea negra. No olía a nada. No oí nada. Solo sentí una presión en los oídos, como cuando uno baja por carretera hacia la costa. Cerré la reja con violencia y seguí antes de que mi cabeza empezara a inventar cosas. Al llegar a la parcela 4 se escuché mi nombre. No fuerte, no débil, nítido. Rubén. No venía del aire, ni de un rincón, era como si lo pronunciaran en el centro de mi pecho. Dije en voz alta que estaba trabajando, que se retiraran, que volvería con gente del ayuntamiento en la mañana. ¿A quién se lo dije? A nadie. A lo que fuera que me había llamado por mi nombre sin conocernos. Me temblaron las manos. La linterna señaló entonces algo imposible, el tablón de la exhumación ya no decía Amador Pineda. Decía Rubén Martínez. Mis apellidos estaban trazados con tiza húmeda, letra desigual, pero mis apellidos. Lo negué. Busqué mi libreta para comprobar lo que había copiado horas antes. La hoja estaba en blanco. Pasé páginas y encontré, pegada al cartón final, una tarjeta de nicho, nombre, Rubén Martínez. Fecha, 15 de noviembre de 2011. Parcela, 4C. Me dolieron los ojos. Reconocí mi caligrafía. Yo no había escrito eso. Escuché de nuevo el golpeteo, ahora en secuencia, tres golpes, pausa, tres golpes, pausa. Desde uno y otro extremo, como respuesta y contrarrespuesta. El perro empezó a caminar, lento, y yo lo seguí. Nos llevó hasta el osario. La puerta estaba abierta. Adentro, el aire era espeso y frío, la luz de mi linterna rebotó en placas de metal sin revelar del todo el fondo. Al tomar un paso más, sentí que el piso cedía apenas, como si caminara sobre una tapa apoyada en bordes viejos. Una ráfaga húmeda subió, cargada de polvo antiguo. El golpeteo cambió de tono, de madera a piedra, y luego a metal. No corrí. No pude. Mi cuerpo eligió esa velocidad lenta con la que uno acepta que ya no manda. En el exterior, las velas seguían rectas. El perro ya no estaba. En la pared de la capilla chica vi marcadas, con tierra, unas líneas verticales agrupadas de 5 en 5, como conteo de días. Cientos. Nadie visita esa capilla de noche. Nadie. Volví a la parcela 4C. La losa tenía ahora una grieta del grosor de un dedo. Mi nombre había desaparecido del tablón, volvía a estar el de Amador. Quise convencerme de que lo anterior fue una confusión, un juego de miedo de mi propia cabeza, pero mis manos negras de tiza no mintieron. La radio lanzó un chasquido y después una voz de fondo, cortada, como si un locutor viejo recitara un padrón de nombres. Distinguí apellidos de mis vecinos, uno tras otro, algunos vivos todavía. Cuando la voz llegó a mi apellido, la radio murió. Pensé en el candado. Fui a la reja principal. Seguí el contorno con los dedos y encontré el truco que usan los viejos, empujar, girar y levantar a la vez para que suelte. Lo intenté. Nada. Hice fuerza hasta sentir que el hombro iba a zafarse. Al tercer intento, el metal se abrió con un chasquido y casi caí de espaldas. Afuera, la calle estaba desierta. Ni un carro, ni una moto, ni un borracho tardío. Nada. Y sin embargo, el viento arrastró una de las flores secas del interior hacia la banqueta, cruzó la línea de la barda como si le pesara seguir de nuestro lado. La flor giró en la calle y volvió a entrar, empujada por una corriente que solo iba hacia adentro. Regresé por las llaves que había dejado en el crucero. No estaban. Las encontré colgando de la cruz de Amador, perfectamente acomodadas como si fueran ofrenda. Extendí la mano y la cruceta vibró, un temblor leve que recorrió el metal hasta mi muñeca. Me llevé las llaves. En la argolla faltaba una, la del osario. No la vi caer, no la escuché. Simplemente ya no estaba. El resto de la noche fue un bucle. Caminé, abrí, cerré, volví, confirmé. Cada vuelta me devolvía al mismo sitio, a la misma grieta que avanzaba un milímetro más, al mismo perro que reaparecía y se esfumaba. A las 5, el canto de un gallo rompió el patrón. A las 5:10 llegó Eusebio con su café en vaso de unicel. Me encontró sentado frente a la parcela 4C, con la cabeza ida, las manos sucias de tiza. Me habló y no pude responder. Me dijo que me levantara, que los familiares de Amador estaban por llegar. Asentí sin mirarlo. Cuando comenzaron la exhumación, yo ya no estaba en el catre ni en la reja ni en mí mismo. Me quedé mirando el tablero donde había vuelto a aparecer mi nombre, pequeñito, debajo del de Amador, como un reemplazo programado. Nadie más lo vio, juraría que no estaba, que solo yo podía leerlo. Eusebio metió la pala con oficio y sacó la primera capa con respeto. No diré qué encontraron. Solo anotaré que no fue lo esperado y que esa mañana se suspendió todo. El acta se guardó, el tablón se borró y a mí me mandaron a casa con licencia indefinida. Desde entonces me cruzo con la gente y me esquivan. No sé qué cara traigo ni qué sombra me acompaña. Volví una noche, hace meses, para dejar las llaves en la capilla y pedir perdón por haber intentado cerrar lo que no me correspondía. Al salir, las velas se encendieron con una llama quieta. En la parcela 4 la grieta ya no existe. Ni siquiera hay losa, la tumba cambió de sitio, como si nunca hubiera estado ahí. Si alguien me pregunta por qué dejé el panteón, no doy detalles. Digo que la tierra tiene memoria y que a veces pronuncia nuestros nombres cuando aún respiramos. Y que, si la escuchas, no corras. Camina sin mirar atrás y no aceptes nada que se escriba con tiza bajo tu apellido. Porque luego, cuando ya no estés, es muy fácil que te reemplacen en la lista. Y a mí, desde aquella noche, me llaman por turnos que no firmé en un registro que nadie más alcanza a leer. Epitafio vivo. No hay peor forma de aprender la fragilidad de la carne que resguardando a los muertos. Yo lo descubrí la noche del 12 de noviembre de 1999 en el Panteón Municipal de San Mateo, Hidalgo, cuando comprendí que las lápidas también respiran y sangran si se les provoca. Había aceptado el puesto de velador para escapar de los recuerdos de la milicia. Mis turnos eran tranquilos, rondabas con una lámpara de mano entre cruces corroídas y mausoleos vencidos por el óxido, anotabas cualquier anomalía en un cuaderno y al amanecer entregabas el parte al encargado. Aquella noche helaba, el cielo estaba limpio y ni la luna se atrevió a asomarse. Encendí mi radio portátil para espantar el silencio, pero solo capté estática, un zumbido áspero que parecía reptar por los pasillos de nichos vacíos. A las 23:47, al pasar junto a la tumba más reciente, un sepulcro de mármol gris sin adorno, recién sellado esa misma tarde, sentí olor a hierro húmedo, esa mezcla inconfundible de moneda vieja y carne abierta. Dirigí el haz de luz a la superficie y la vi, una línea oscura, espesa, que se deslizaba desde la junta de la losa y se estrellaba contra la grava como una vena rota. Me agaché. El líquido era tibio y resbaloso. Al retirarme el guante, el dedo quedó manchado de un rojo casi negro que no coagulaba. Me esforcé por mantener la calma. Pensé en restos de un animal atrapado bajo la tierra o en filtraciones de óxido mezclado con lluvia reciente. Sin embargo, aquella tumba llevaba horas cerrada con argamasa fresca. Al dirigir la linterna de vuelta al nombre grabado, Aurora Lira Román, 1982 a 1999, la piedra tembló. Las letras parecieron despellejarse solas, desdibujándose desde adentro como si hubieran sido rascadas por uñas invisibles. Primero cayó la R de Lira, después la A de Aurora. En menos de un minuto el epitafio quedó en blanco, salvo por surcos blandos que sangraban la misma sustancia. Retrocedí, aterrado por un impulso antiguo que gritaba huye. El aire cambió de inmediato, ni grillos, ni perro lejano, ni hojas secas. Solo un gruñido grave, parecido al crujir de madera vieja, que surgía de la profundidad del subsuelo. Llamé al velador del turno diurno mediante la radio, pero la estática respondió con un chillido que me obligó a soltar el aparato. Cayó al suelo, reventó la antena y siguió emitiendo un siseo que se mezclaba con el goteo denso de la lápida. Todo buen soldado sabe que la oscuridad engaña la vista, así que cerré los ojos un segundo para ordenar ideas. Al abrirlos, el sendero de grava se había empapado, el líquido formaba un riachuelo que avanzaba colina abajo hacia la cripta central, donde reposaban los restos exhumados de familias enteras. Me obligué a seguirlo, sentía que si no averiguaba su origen, esa hemorragia acabaría por inundar el panteón y conmigo dentro. Cada paso chapoteaba. El mármol de otras tumbas palpitaba, exudando gotas que se unían al cauce rojizo. Frente a la cripta, la reja de hierro rechinó sin viento que la empujara. Entré. El hedor era insoportable, una mezcla de formol rancio, velas apagadas y carne podrida imposible en un sitio sellado. Al fondo del nicho principal, el líquido se arremolinaba alrededor de un ataúd pequeño colocado horas antes, rumoraba el pueblo que habían recuperado a Aurora Lira tras una semana desaparecida. Me aproximé con la linterna temblando en la mano. El féretro rezumaba por las costuras y en la tapa empezaba a dibujarse un nombre grabado desde dentro, cada letra surgiendo al ritmo de un latido, A-U-R-O. Golpeé la tapa con la culata de mi lámpara. Nada. La madera respondió blanda, hinchada. Un tambor sordo reverberó y el nombre se completó, Aurora Lira Román. Sentí un pinchazo en la palma. Miré mi mano, la piel se cuarteaba, liberando la misma tinta sanguinolenta que manchaba el piso. Al alzar la vista, el texto sobre la tapa se desvanecía como había ocurrido en la lápida. En su lugar emergió otro nombre, el mío completo, con cada apodo y número de recluta, y debajo una fecha de muerte, 13 de noviembre de 1999. El reloj de mi muñeca marcaba la 07. Me abalancé sobre la puerta, pero la reja se cerró de golpe, atrapándome. Los candados, que colgaban abiertos, se soldaron con un chasquido. Entonces la cripta gimió, las paredes rezumaban un sudor caliente que olía a cementerio recién abierto. En los nichos laterales se escuchó un rascar insistente, como si los huesos despertaran a estirar articulaciones oxidadas. Mil voces ciegas murmuraban mi nombre entre esos muros. La linterna falló, apagón total. En la negrura distinguí un resplandor interno, mi propia piel iluminaba, entumecida, como si la sangre incendiada bajo los poros buscara escapar. Cada latido despedía chorros que salpicaban el suelo. Supe entonces que el panteón no se alimentaba de difuntos, sino de vivos que osaban vigilarlo. Aurora, o lo que residía en su ataúd, me había elegido. Luché por no desmayarme mientras la reja parecía alejarse centímetros, aunque mis manos seguían aferradas a los barrotes. Recordé un viejo truco de campaña: cuando todo se vuelve hostil, convierte el entorno en arma. Saqué el encendedor que llevaba para espantar perros y prendí la mecha de una vela caída. Buscaba luz, pero obtuve revelación: las llamas se alargaron y formaron siluetas que trepaban los muros como sombras viscosas. Cada silueta tenía un hueco en lugar de rostro, y de esos huecos brotaban chorros de aquel fluido espeso que bañaban mis botas. En una de ellas reconocí el contorno de un uniforme militar con grados deshechos, otra llevaba sotana y un crucifijo. Todas parecían antaño guardianes de aquel lugar. Las sombras me cercaron. La tapa del ataúd crujió, algo golpeaba desde dentro, exigiendo que terminara el intercambio. Sin pensarlo, hundí la vela ardiendo sobre la juntura abierta por la que brotaba el fluido. Hubo un resoplido de aire caliente que abrazó mi rostro. Un alarido salió de las paredes, no era humano, ni animal, sino la voz colectiva de todas las lápidas goteantes. Las sombras se contrajeron, retrocedieron y se disolvieron en la llama vacilante. El ataúd dejó de serpentear y el líquido empezó a hervir hasta evaporarse. Cuando desperté, ya amanecía. La reja estaba abierta, los candados intactos y la linterna tirada sin pilas. No había rastro de sangre, ni en las losas ni en mi uniforme. Caminé mareado hasta la tumba original. El mármol seguía liso, pero en lugar de un hombre encontré el reflejo de mi rostro grabado a la perfección, como si la piedra hubiera absorbido una instantánea de mi miedo. A su lado, mi cuaderno de bitácora estaba empapado y sin una sola letra legible, sin embargo, cada página desprendía un olor tenue a hierro. Renuncié ese mismo día. Jamás regresé a San Mateo, aunque pasan los años y el olor metálico persiste en mis recuerdos. He intentado reescribir lo vivido en estas líneas para advertir a quien acepte custodiar panteones viejos. Hay epitafios que se alimentan del vigilante, fosas que sueltan anzuelos carmesí para pescar carne tibia. Cuando el mármol empiece a sudar, no limpies el goteo, corre mientras tu nombre aún no figure en la piedra. Que nadie diga luego que no lo advertí. Tierra que respira. Nunca pensé que acabaría durmiendo al filo de un camposanto, pero en 1993 las deudas me dejaron pocas opciones. Me llamo Rogelio Paredes, tenía 41 años y una espalda maltrecha de cargar sacos de cemento. El ayuntamiento de San Mateo Tlacolula, Oaxaca, buscaba a alguien que se encargara del panteón recién reabierto después de años de abandono. El sueldo era bajo, pero incluía un cuarto de mampostería junto a la tapia norte. Acepté sin titubear, un techo es un lujo cuando todo lo demás se desmorona. El primer día firmé un libro amarillento donde constaban entierros desde 1887. La mayoría de las tumbas eran nichos de adobe resquebrajado con cruces que apenas se sostenían. El administrador, un hombre seco, de mirada huidiza, me explicó mi rutina: rondas nocturnas, limpieza de pasillos y reparar lápidas quebradas por las raíces de los ahuehuetes. Aquí el silencio pesa, pero no muerde, dijo, sin convencerme. Me entregó una linterna, una pala y un manojo de llaves oxidadas, luego se perdió entre los mausoleos como si no quisiera estar allí ni un segundo extra. Las primeras noches fueron un ejercicio de resistencia. El viento silbaba entre los cipreses y meneaba coronas de plástico que tintineaban como si alguien las sacudiera a propósito. A las 3 de la madrugada siempre aparecía un olor a tierra removida, fresco y dulce, como si acabaran de cavar un hoyo húmedo cerca de mi puerta. Busqué sin éxito el origen durante una semana, hasta que el cansancio me obligó a ignorarlo. Aprendí a caminar sin mirar demasiado tiempo las sombras, el cementerio devolvía la mirada si uno se quedaba quieto. La rutina se quebró la noche del 28 de mayo. Alrededor de las 2, un sollozo infantil se coló por la ventana de mi cuarto. Pensé que era un gato, pero el lamento articulaba palabras: no quiero estar sola. Salí con la linterna y seguí el sonido hasta la sección más vieja, donde los nombres se habían borrado de las losas. Allí, a pocos metros de la fosa común, vi una figura menuda, una niña descalza, con un camisón blanco pegado al cuerpo por la humedad. Sus cabellos pegajosos de barro le cubrían la mitad del rostro. No se inmutó cuando la luz le dio de lleno. Me hicieron temblar sus ojos, parecía que dentro no hubiera iris, solo un tono grisáceo opaco, como la ceniza cuando se enfría. No se movía ni un centímetro, y aún así tenía la certeza de que me veía. Le pregunté si estaba perdida, pero mis palabras se estrellaron contra un silencio espeso. En vez de acercarme, retrocedí, tropecé con la raíz de un ahuehuete y caí sobre una lápida quebrada que me rasgó el antebrazo. Cuando levanté la linterna, la niña ya no estaba. A mi alrededor, las cruces parecían haberse girado hacia donde yo yacía. Me levanté sacudido, con el brazo sangrando, y corrí de vuelta a mi cuarto. Pasé el resto de la guardia encerrado, oliendo ese perfume a tierra mojada que allí adentro se volvió insoportable. Al amanecer, reporté la presencia de la menor al administrador. Levantó una ceja, hojeó el registro y me enseñó un recorte de periódico pegado en la contraportada: hallan cuerpo de niña no identificada, 1985. La enterraron en una tumba sin nombre, línea 7, fila de 4. Exactamente donde yo la había visto. Aquí la gente cree que los muertos ajenos se quedan esperando a sus dolientes, murmuró él, sin mirarme. Su indiferencia me erizó la piel más que cualquier fantasmas. Pedí el cambio a turno diurno, me lo negó con una sonrisa hueca: las noches forman carácter, Paredes. Intenté convencerme de que había sido su gestión, pero los signos no tardaron en acumularse. Las flores que dejaban los deudos amanecían deshojadas solo en la fila de 4, cruces de hierro aparecían torcidas hacia la misma dirección, y cada vez que barría las hojas secas, encontraba pequeños muñecos de sal amontonados junto al borde de aquella tumba anónima. Una madrugada vi huellas de pies infantiles, húmedas, que salían desde la tierra hacia el pasillo y se desvanecían frente a la puerta de mi cuarto. Comencé a cuidar el sueño con tragos de mezcal barato, pero el licor apenas nublaba las imágenes que se colaban cuando cerraba los ojos. Soñaba con la niña bajo la tierra, rascando la tapa del ataúd con uñas astilladas. Sonaba como si alguien arañara la madera desde adentro de mi colchón. Despertaba empapado en sudor, sin aire, sintiendo una presión helada en el pecho. Cada mañana, la misma frase cruzaba mi mente sin saber por qué: no quiero estar sola. Todo se precipitó a inicios de junio, durante una tormenta que convirtió los pasillos en canales de lodo. A las 4, la electricidad se fue y solo contaba con la linterna y el viejo radio de pilas. Un trueno retumbó tan cerca que sacudió el suelo. El sepulcro de la línea 7, fila de 4, se abrió como una boca de tierra, dejando ver el ataúd hinchado por el agua. No había tiempo para esperar refuerzos. El féretro podía flotar y partirse, mostrando el cadáver al amanecer. Tomé la pala, maldije mi suerte y me abalancé bajo la lluvia para reforzar las paredes con sacos de calorías. Cuando aparté la primera capa de lodo, la tapa de la caja crujió. Un hedor acre azotó mi rostro, mezcla de formol viejo y algo avinagrado que nunca había olido en mis años de sepulturero. El ataúd tembló, como si algo dentro se moviese con la furia de un animal atrapado. Tragué saliva, llevé la linterna a la rendija y vi una uña diminuta asomando entre la madera rajada. El filo estaba astillado y cubierto de sangre negruzca. Sentí como mis piernas cedían. Caí sentado en el fango mientras el féretro retumbaba, golpeado desde adentro, cada vez más fuerte, cada vez más frenético. Entonces la niña apareció a mi costado, empapada, los cabellos pegados al cráneo como algas. Estiró la mano hacia la pala que yo había soltado. Comprendí, aterrorizado, que lo que quería era romper la tapa desde afuera, ayudar a salir a lo que fuera que arañaba adentro. Me arrastré sin aliento, con el cuerpo entumecido por el miedo, hasta chocar contra un muro de nichos. Ella clavó sus ojos sin pupilas en mí y pronunció por fin una frase con voz de agua: no quiero estar sola, Rogelio. Mi nombre en sus labios fue peor que un cuchillo. Grité, no recuerdo qué, y corrí. La lluvia convirtió el panteón en un laberinto de sombras resbalosas. Cada relámpago mostraba la silueta de la niña a pocos metros, avanzando sin mover los pies, como si el viento la empujara. Atravesé la reja principal y me lancé carretera abajo, descalzo, hasta que las luces del pueblo me acogieron. Nadie entendió mis balbuceos empapados. Terminé la noche en la comisaría, cubierto de barro, repitiendo que en el cementerio algo estaba saliendo de la tierra. Presenté mi renuncia en cuanto clareó. El administrador no pareció sorprendido, sacó un sobre ya preparado con el finiquito y dijo que mandarían a alguien más joven y menos impresionable. No pregunté nada, deseaba borrar de mi mente el golpe sordo de los nudillos contra la madera. Regresé a vivir con mi hermana a 2 horas de allí. Por semanas, el olor a tierra removida me seguía a todas partes y dormía con la luz encendida, convencido de que en cualquier momento oiría la voz infantil susurrando desde la ventana. Hace 6 meses recibí, por error, el ejemplar de un periódico local. En la sección de avisos breves leí: se solicita velador para Panteón Municipal de San Mateo Tlacolula. Se ofrece vivienda. Turno nocturno. No quise continuar leyendo, pero mis ojos se deslizaron sin permiso a la nota inferior: autoridades investigan la desaparición de un empleado que abandonó su puesto durante la tormenta de junio. Se hallaron importantes daños en varias tumbas, entre ellas la de una menor sin identificar. Doblé el periódico y lo lancé al fuego de la chimenea. Algunas noches, cuando el silencio es demasiado grueso, creo escuchar un leve rasguño bajo el piso de madera del cuarto de huéspedes. No abro los ojos, sé que si los abro, tal vez encuentre a una niña descalza, empapada, mirándome con ceniza en los ojos, pidiéndome que la ayude a no estar sola. Y esta vez, no podría correrlo bastante lejos. el anciano del cementerio de Buenos Aires. En el año 2012, visité Buenos Aires por primera vez. Siempre me había fascinado el aura misteriosa y elegante de la ciudad, sus calles empedradas, su historia, sus leyendas. Entre los sitios imperdibles para los turistas estaba el famoso cementerio de la Recoleta, un lugar que, según había leído, no solo albergaba los restos de figuras importantes de la historia argentina, sino también un sinfín de leyendas y relatos paranormales. El lugar, con sus imponentes mausoleos y elaboradas esculturas, se había convertido en una atracción casi obligatoria para quienes buscaban conocer el lado más oscuro y misterioso de la ciudad. Llegué al cementerio una tarde, poco antes del cierre. La luz dorada del atardecer caía sobre las tumbas, proyectando largas sombras que hacían que las esculturas parecieran casi vivas. Cada mausoleo, más majestuoso que el anterior, contaba su propia historia, como si intentara demostrar que incluso en la muerte, algunos buscaban mantener su poder y riqueza. El lugar estaba sorprendentemente vacío, lo que me permitió deambular en silencio, sin el bullicio de los turistas que normalmente llenaban sus estrechos pasillos. A medida que caminaba por las avenidas de mármol, me invadía una extraña sensación. No era miedo, ni siquiera incomodidad, pero algo en el ambiente se sentía fuera de lugar. Las tumbas, algunas cubiertas de musgo, otras brillando con el reflejo de los últimos rayos del sol, parecían estar observándome. Sentí la necesidad de seguir caminando, de no detenerme por mucho tiempo en un solo lugar. Quizás era la magnitud del lugar o la inminente llegada de la noche, pero algo me empujaba a seguir avanzando. Justo cuando estaba a punto de salir del cementerio, un anciano apareció a mi lado. No lo había visto acercarse, pero ahí estaba, caminando con paso lento pero firme. Llevaba un abrigo largo y oscuro, y su rostro estaba surcado por profundas arrugas que delataban una vida llena de historias. Lo que más me llamó la atención fue la serenidad en su mirada, como si perteneciera a ese lugar, como si cada rincón del cementerio le fuera familiar. Sin mediar palabra, comenzó a contarme sobre las tumbas a nuestro alrededor, señalando algunas de las más destacadas y relatando historias que nunca antes había escuchado. Me habló de antiguos políticos, poetas y generales, de amores trágicos y traiciones que habían llevado a algunos de esos cuerpos a descansar en la Recoleta. A medida que caminábamos, me sorprendía la cantidad de detalles que conocía, como si hubiera vivido en otra época, como si hubiera conocido personalmente a quienes yacían allí. El anciano me guió hacia una tumba en particular, una pequeña cripta que, a simple vista, no parecía tan imponente como las demás. La lápida estaba cubierta de enredaderas, casi escondida entre los mausoleos más grandes. Me contó que pertenecía a una joven que había muerto en circunstancias misteriosas y que su espíritu aún rondaba el lugar. Mientras hablaba, su voz parecía volverse más baja, más solemne. Me encontré completamente absorbido por su relato, como si el tiempo se hubiera detenido por completo. Al terminar de hablar, me volví hacia él para agradecerle, pero ya no estaba. No escuché sus pasos alejándose, ni lo vi desaparecer entre las tumbas. Simplemente, ya no estaba. Me quedé en silencio por un momento, confuso, mirando a mi alrededor en busca de alguna señal de él. Pensé que tal vez se había escabullido mientras yo estaba distraído, pero algo en la forma en que había desaparecido me resultaba extrañamente perturbador. Decidí continuar mi camino hacia la salida. El cementerio estaba a punto de cerrar y las sombras se alargaban cada vez más. Al llegar a la puerta principal, me encontré con uno de los guardias. Era un hombre de mediana edad, que parecía llevar años trabajando allí. Le comenté, sin darle mayor importancia, que había conocido a un anciano que me había contado muchas historias fascinantes sobre las tumbas. El guardia me miró con una expresión extraña, una mezcla de sorpresa y cautela. ¿Cómo era ese anciano? Me preguntó con un tono que inmediatamente me hizo sentir que algo no estaba bien. Le describí al hombre, su abrigo largo, su rostro marcado por los años, la forma en que conocía cada detalle del cementerio. El guardia asintió lentamente y su rostro se ensombreció. Es curioso que lo hayas visto, dijo, porque ese anciano murió hace muchos años. Se llamaba Joaquín y fue uno de los guías más conocidos del cementerio. Conocía cada historia, cada rincón de este lugar. Dicen que aún se aparece de vez en cuando, guiando a los visitantes, como lo hacía en vida. Me quedé en silencio, sin saber qué responder. Mi mente intentaba racionalizar lo que me había dicho. Era imposible. Había estado caminando junto a ese hombre, había escuchado su voz, había sentido su presencia. No podía haber sido una aparición, y sin embargo, todo indicaba que lo era. Esa noche, de vuelta en el hotel, no pude dejar de pensar en lo que había ocurrido. Algo en mí se resistía a creer que todo había sido real, pero las palabras del guardia seguían resonando en mi cabeza. Decidí revisar las fotos que había tomado en el cementerio, buscando alguna señal de que todo había sido un malentendido. Mientras repasaba las imágenes en mi cámara, noté algo extraño. En varias de las fotos, especialmente en aquellas donde estaba cerca de la tumba de la joven que el anciano me había mostrado, había una figura borrosa en el fondo. Parecía la silueta de alguien, pero no estaba lo suficientemente definida como para distinguir detalles. No quise pensar más en ello. Apagué la cámara y traté de dormir, aunque el sueño no llegó fácilmente. Al día siguiente, regresé al cementerio durante el horario de visitas, esta vez bajo la luz del sol. Volví al lugar donde el anciano me había llevado, a la pequeña cripta cubierta de enredaderas. Al observarla más de cerca, noté algo que no había visto la noche anterior, una placa pequeña, casi escondida bajo la vegetación, con un nombre grabado. Joaquín Pérez, fallecido en 1985. Sentí una extraña mezcla de incredulidad y aceptación. Allí, en la misma tumba que me había mostrado, yacía el hombre que me había guiado la noche anterior. No había duda de que el anciano que me había acompañado no era de este mundo. Su tumba estaba frente a mí, y sin embargo, lo había visto, había escuchado sus historias. Había caminado a mi lado. Salí del cementerio en silencio, sin compartir lo que había descubierto con nadie. Buenos Aires es una ciudad llena de misterios, pero ninguno de ellos me había tocado tan profundamente como el encuentro que había tenido en la Recoleta. Desde entonces, no he vuelto a visitar cementerios. Algo en aquella experiencia cambió mi forma de ver esos lugares. Ya no los veo como simples terrenos llenos de lápidas y mausoleos. Para mí, ahora son algo más. Son sitios donde los muertos, de alguna manera, siguen presentes. Y aunque no puedo explicar lo que ocurrió esa noche, una parte de mí sabe que Joaquín, el antiguo guía de la Recoleta, sigue haciendo lo que siempre hizo, acompañar a los vivos, contándoles las historias de quienes ya no están, pero cuyas almas parecen no haber dejado ese lugar por completo. Porque, en la Recoleta, la muerte no siempre es el final. En el silencio de las tumbas. Me llamo Juan y tengo 16 años. Esta historia ocurrió hace 5 años, en una tarde oscura de otoño que nunca olvidaré. Vivo en un pequeño pueblo rural donde no hay mucho que hacer. Y a menudo, mis amigos y yo buscábamos aventuras para matar el tiempo, y una de nuestras actividades favoritas era explorar el viejo cementerio al final de la calle. El cementerio había estado allí desde antes de que naciera mi bisabuelo. Y se decía que algunos de los primeros colonos del pueblo estaban enterrados allí, y que incluso había tumbas sin nombre. Las lápidas eran viejas y desgastadas, cubiertas de musgo y con inscripciones casi ilegibles. Nos encantaba imaginar historias sobre las personas que yacían bajo esas piedras, inventando relatos de fantasmas y tragedias. Aquella tarde, éramos 4, Pedro, Marcos, Lucía y yo. Pedro era el mayor del grupo, tenía 12 años y siempre lideraba nuestras pequeñas expediciones. Marcos, su hermano menor, tenía 10 y siempre se mostraba un poco nervioso. Lucía, de 11 años, era la más valiente y la que más disfrutaba asustándonos con historias de terror. Así que decidimos jugar a las escondidas en el cementerio. Y no era la primera vez que lo hacíamos, pero esa tarde el ambiente se sentía diferente. pues había una niebla espesa que parecía envolvernos y el silencio era casi palpable. Sin embargo, eso no nos detuvo. Empezamos a contar mientras Pedro y Lucía se escondían. Los primeros minutos fueron como siempre, risas contenidas, susurros y el sonido de nuestras pisadas sobre las hojas secas. Encontré a Lucía detrás de un mausoleo viejo, riendo a carcajadas mientras trataba de asustarme. Y luego, juntos, encontramos a Pedro, quien se había escondido detrás de un ángel de piedra con el rostro roto. Faltaba Marcos. Lo buscamos por todo el cementerio, llamando su nombre y revisando todos los rincones posibles. Pero no aparecía. Así que empezamos a preocuparnos cuando escuchamos un sonido extraño, como un susurro distante que provenía del corazón del cementerio, donde nunca antes habíamos ido. Decidimos seguir el sonido, avanzando con cautela entre las tumbas. La niebla parecía hacerse más densa a medida que nos adentrábamos en el lugar. Llegamos a una zona donde las tumbas eran aún más viejas y descuidadas. En el centro de esa área, vimos una tumba abierta, como si alguien la hubiera desenterrado recientemente. Y allí, junto a la tumba, estaba Marcos. Lo llamamos, pero no respondió. Pues parecía estar en un trance, mirando fijamente al interior de la tumba. Nos acercamos lentamente, y cuando estábamos a pocos metros de él, escuchamos otro susurro, pero esta vez más claro y cercano. Era una voz que no reconocíamos y que parecía provenir del interior de la tumba. «Marcos, ¿qué haces?» preguntó Pedro, intentando mantener la calma. Marcos giró lentamente la cabeza hacia nosotros, y sus ojos estaban vacíos, como si no nos reconociera. Luego, habló, pero no con su voz. Pues era una voz profunda y gutural que nos heló la sangre. No deberían estar aquí. Nos quedamos paralizados, incapaces de movernos o de hablar. La voz continuó, esta vez saliendo de la tumba. Este lugar no es para los vivos. De repente, una mano salió de la tumba, una mano huesuda y cubierta de tierra. Nos echamos para atrás, aterrorizados, pero no podíamos dejar a Marcos allí. Pedro, con valentía, se lanzó hacia su hermano, tratando de alejarlo de la tumba, pero algo invisible lo detuvo. Las risas de Lucía cesaron de repente y un grito agudo rompió el silencio. Volteamos y vimos que algo la había agarrado por el pie, tirándola hacia el suelo. Era como si la niebla misma la estuviera atrapando, extendiéndose en tentáculos blancos y fríos. Así que intenté ayudarla, pero cada vez que daba un paso hacia ella, sentía una presión en el pecho, como si el aire se volviera más denso. Marcos, mientras tanto, comenzó a caminar hacia la tumba abierta, como si una fuerza invisible lo empujara. Pedro gritaba desesperadamente, intentando sujetarlo, pero era como si una barrera invisible lo mantuviera apartado. Finalmente, logré alcanzar a Lucía y tirar de ella, liberándola de las garras de la niebla. Corrimos hacia Pedro, y entre los tres tratamos de alejar a Marcos de la tumba. Pero algo nos mantenía alejados, una fuerza que no podíamos ver ni entender. Y fue entonces cuando vi algo en el fondo de la tumba. Dos ojos brillantes nos miraban, llenos de odio y maldad. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, y supe que estábamos en un grave peligro. Así que desesperados, comenzamos a rezar, gritando las oraciones que nos habían enseñado en la iglesia. La presión invisible comenzó a disminuir, y finalmente pudimos agarrar a Marcos y sacarlo de allí. Corriendo, dejamos atrás la tumba y nos dirigimos hacia la salida del cementerio. La niebla parecía seguirnos, pero no nos detuvimos hasta que estuvimos fuera del cementerio, jadeando y temblando. Marcos estaba inconsciente y lo llevamos a casa rápidamente. Sus padres llamaron al médico, pero nunca pudieron explicar lo que le había pasado. Estuvo en cama durante días, y cuando finalmente despertó, no recordaba nada de lo ocurrido. Intentamos hablar sobre lo que pasó esa tarde, pero cada vez que lo hacíamos, algo extraño ocurría. Luces parpadeaban, se escuchaban susurros y sentíamos una presencia alrededor. Finalmente, decidimos no volver a mencionarlo. Nadie más en el pueblo sabía lo que habíamos experimentado y nunca volvimos al cementerio. Sin embargo, la historia no terminó allí. Pues a partir de esa noche, todos comenzamos a tener pesadillas. Sueños en los que veíamos aquellos ojos brillantes mirándonos desde la oscuridad y siempre la misma voz gutural susurrando. No deberían haber venido. Cada uno de nosotros comenzó a notar cosas extrañas en nuestras casas. Objetos que se movían solos, susurros en la noche y sombras que se deslizaban por las paredes. Así que nos reunimos una vez más, en secreto, para intentar entender qué nos estaba pasando. Y fue entonces cuando Lucía recordó algo que había leído en un libro viejo sobre leyendas locales. Decía que el cementerio había sido construido sobre un terreno maldito, donde se había llevado a cabo un ritual oscuro siglos atrás. Los espíritus inquietos de aquellos que habían participado en el ritual aún rondaban el lugar, buscando venganza contra cualquiera que osara perturbar su descanso. Nos dimos cuenta de que habíamos despertado algo antiguo y maligno y que no podíamos simplemente ignorarlo. Así que decidimos regresar al cementerio una última vez, con la esperanza de encontrar una manera de apaciguar a los espíritus y poner fin a nuestras pesadillas. Regresamos al cementerio al anochecer, llevando con nosotros velas, crucifijos y cualquier cosa que pudiera protegernos. El lugar estaba más oscuro y silencioso que nunca, y la niebla parecía más espesa y opresiva. Nos dirigimos a la tumba abierta, donde todo había comenzado. Pedro comenzó a recitar oraciones, y nosotros lo seguimos, encendiendo las velas alrededor de la tumba. Y mientras lo hacíamos, sentimos una presencia pesada a nuestro alrededor, como si los espíritus nos observaran. De repente, la tierra comenzó a temblar y la tumba se abrió aún más. Los ojos brillantes aparecieron de nuevo y la voz gutural nos habló una vez más. Es tarde para arrepentimientos. Las velas se apagaron de golpe y nos vimos envueltos en una oscuridad absoluta. Sentí una mano fría agarrarme el brazo y una fuerza invisible me empujó hacia la tumba. Grité, luchando por liberarme, pero era inútil. Mis amigos intentaron ayudarme, pero algo los mantenía alejados. Sentí que era arrastrado hacia la oscuridad y la última cosa que vi antes de perder el conocimiento fue el rostro horrorizado de Lucía y Pedro. Desperté en mi cama, sudando y temblando. No sabía cómo había llegado allí, pero supe que algo había cambiado. Mis amigos estaban desaparecidos y nadie en el pueblo recordaba haberlos conocido. Era como si nunca hubieran existido. Intenté hablar sobre lo que había pasado, pero todos me miraban como si estuviera loco. Solo yo recordaba aquella tarde en el cementerio y los ojos brillantes que nos habían mirado desde la oscuridad. Ahora, cada noche, veo esos ojos en mis sueños y escucho la voz gutural susurrando. No deberían haber venido. Y sé que algún día vendrán por mí también. La noche que pasé en el cementerio. Sí, yo sé que mis tíos me ven como si yo fuera su hijo, ese hijo que tanto lucharon por tener y que la vida les negó. Pero cada vez que iba a pasarme días a su casa, en las noches siento un miedo terrible, y hasta me arrepiento de haber ido. Los días en el poblado donde viven mis tíos eran maravillosos. Como ya dije, ellos ven en mí al hijo que no pudieron tener, por ende, siempre se esmeraban en hacerme sentir bien, me llevan a pasear y hacen lo posible por cumplir cada uno de mis caprichos. Sé que ahora mismo no saben de lo que estoy hablando, ni tampoco el porqué de mi reacción, si acabo de decir que allí era tratado como un niño mimado. Pues el problema no estaba en el día sino en la noche, cuando mis tíos se iban a dormir a su cuarto, y a mí me tocaba aquel cuartito que quedaba al final de la casa, esa habitación que quedaba justo frente al panteón municipal. Cada vez que salía el tema de conversación del cementerio, mi tío solía decir que no había nada que temer, que los que estaban adentro no podían salir aunque quisieran. Era completamente ateo, a pesar de ser descendiente de una familia de fe católica. En cambio, mi tía era más flexible a la hora de emitir un criterio, decía que si sentía miedo, solo no me asomara a la ventana y la mantuviera cerrada, y que se volvía insostenible que la llamara y ella vendría. Pero yo, muchacho al fin, siempre terminaba por desobedecer, y, cuando mi tía se iba a su cuarto, me levantaba y hasta salía al balcón para espiar los movimientos del velador. Y aunque por lo general debían ser cuatro los veladores, eran solo dos, uno en cada turno, un señor de cierta edad y uno un poco más joven. Hubo algo que llamó mi atención una noche. Vi cómo el velador de mayor edad se marchaba del cementerio poco antes de las 12 y seguía siempre la misma dirección. Me sonreí pensando que aquel señor era un tramposo, que se marchaba para su casa a dormir y regresaba en la mañana fresco como una lechuga, a entregar su guardia sin haberse desvelado ni cuidado nada. Eso se lo vi hacer muchas veces, el más joven no, ese sí se pasaba la noche dando vueltas por el panteón, al menos en el lapso de tiempo en que yo me las daba de agente encubierto mirando para el lugar. Los días pasaron y ya se me había hecho costumbre mirar al cementerio en las noches, poco a poco había conseguido perderle el miedo. Si les digo que vi algo aterrador o al menos misterioso en todo ese tiempo, les estaría mintiendo. Allí no pasaba nada fuera de lo común, a no ser las salidas nocturnas del velador, pero bueno, ese anciano era un tramposo, y no había nada de misterio en eso, o al menos eso pensaba yo. En cada jornada lo mismo, en un turno el mismo señor saliendo del panteón a la misma hora y siguiendo la misma ruta, y en la otra el velador recorriendo el cementerio y luego se ocultaba dentro del cuarto de registro, me imagino que para dormir. En mis últimas vacaciones escolares, conocí a dos chicos que más o menos tenían mi misma edad, Benito y Jesús. En las tardes me venían a buscar para irnos a jugar a las canicas y hasta me prestaban las suyas porque yo no tenía, así, al transcurso de los días fuimos haciendo amistad. En una ocasión mientras jugábamos en la calle, vimos pasar al señor que cuidaba el cementerio en las noches, pasó por nuestro lado y ni siquiera saludó. Cuando estuvo a una distancia prudente, dije que había visto cómo aquel señor se iba todas las noches del cementerio a su casa a dormir, que pese a que hace rato que peinaba canas era un tramposo. Jesús lo defendió, dijo que era un pobre viejo y que estaba mal de la cabeza, pero Benito le replicó contando que se decía en el pueblo, que se marchaba porque allí ocurrían cosas muy extrañas y que él era consciente de ello. Vamos, Benito, no me digas que tú eres de los tontos que se creen esas historias de los fantasmas que salen en las noches de sus tumbas para asustar a los vivos. Le dije mientras dejaba escapar risitas burlonas que no le gustaron para nada a mi amigo. ¿Tú no lo crees? Me preguntó muy serio. Mi risa se vio cortada cuando vi aquel rostro en mi amigo y no me atreví a volver a burlarme, solo me quedé allí, esperando a que continuara hablando. Si tú no crees en los fantasmas, te invito a entrar en la noche al cementerio, a que no te atreves. Dale, para que veas quién se ríe de quién. El reto estaba lanzado, de negarme a aceptar de seguro sería yo el centro de las burlas por mucho tiempo, y por eso decidí aceptar. ¿Quieres hacerlo esta misma noche? Le dije con mi rostro tan serio como el de él, pero él me dijo que mejor esperábamos unas noches más, que él me avisaría cuándo, y luego se marcharon. Sabía que ellos se habían molestado mucho conmigo por mi burla, y no tenía la certeza que tiempo seguirían así, pero fue solo por esa noche. Al otro día vinieron a la casa de mis tíos, como siempre, y salimos a jugar. El tema no se tocó más hasta unos días después, cuando Benito me dijo que si tenía pantalones para aceptar el reto que me había lanzado hace unos días, esa noche sería. Al principio pensé que se había puesto de acuerdo con otros chicos para asustarme y por eso era el retraso de la aventura, pero igual le dije que sí, que aceptaba, y nos pusimos de acuerdo en la hora y el lugar donde nos encontraríamos. Teniendo en cuenta que yo era el único forastero, ellos irían por mí, yo solo tenía que esperar despierto a que ellos me silbaran y salir. Desde el balcón de mi cuarto vi cuando el anciano salió del panteón y rodeándolo, caminó hasta la pequeña casa que estaba justo detrás. Luego sentí el silbido de Benito y salí, mis amigos me estaban esperando abajo. Salí del cuarto con mucho cuidado para no hacer ruidos, y con pasos sigilosos bajé a la primera planta, y luego salí a la calle. Mis tíos estaban profundamente dormidos porque no sintieron nada, pese a que en la escapada me enredé con una mesita de la sala y terminé por tumbar un búcaro con flores ornamentales que estaba decorando la habitación. Después de cerrar la puerta de la calle y colocar la llave dentro del bolsillo del pantalón, caminé hacia donde me esperaban mis amigos, que al verme, me dijeron que aún estaba a tiempo de retractarme y volver a la seguridad de mi cuarto, que si decidí entrar con ellos al panteón esa noche, era a sabiendas de que las cosas se podían complicar. Y no podían garantizarme que me iba a gustar lo que iba a ver allá adentro. Claro que voy. Respondí sin pensar y sin imaginarme todo lo que me esperaba por entrar a un cementerio de noche. Recuerdo que el cielo estaba adornado por una enorme luna llena, tal vez ese fuera el motivo por el que Benito escogió esa y no otra noche para aventurarnos en el terreno prohibido. Dimos la vuelta casi corriendo, porque él dijo que debíamos ponernos a buen resguardo antes de que todo comenzara o seríamos descubiertos. En ese momento no entendí de qué estaba hablando, pero decidí hacer todo lo que él decía, porque en cierta forma era el líder de los tres y el único que conocía cada detalle de lo que íbamos a ver esa noche. Entramos por un hueco que había al final, por el lado derecho, en la parte que era conocida como los muertos olvidados, porque era la más antigua y por lo general los que estaban allí no tenían familiares que se ocuparan de ellos. Por eso todo se veía en total abandono. Vamos a entrar, dijo Benito empujando la vieja puerta de una de las bóvedas. Nosotros lo seguimos y nos tiramos al suelo. Todavía no tenía ni idea de lo que iban a ver mis ojos, pero ya mi corazón estaba muy asustado y comenzaba a arrepentirme de seguirle la corriente a mi amigo Benito. Estuvimos allí casi media hora más, ya estaba un poco cansado de estar tirado sobre el piso de aquella bóveda sucia y fría. Me acerqué a Benito y le dije que me largaba, que ya estaba cansado de estar allí y no pasara nada. Pero me hizo señales con el dedo para que me callara mientras me decía: es tarde para eso, ya ellos están aquí. ¿Ellos? No sabía quiénes eran ellos, pero la forma en que me habló provocó estupor en mí y regresé al lugar a donde había permanecido hasta el momento. Desde allí pude ver luces que se colaban por las rendijas que tenía la madera de la vieja puerta. Y cuando eso sucedió, Jesús se trasladó hasta el final y allí se dejó caer en un rincón. Su miedo era notable, ya él sabía de qué se trataba todo aquello porque ya lo había visto otras veces. Benito se acercó a la puerta cuando comenzaron los cánticos y el tocar de tambores. Aprovechando el ruido, se me acercó y me dijo que era el momento, que si quería ver lo que pasaba afuera, me acercara y mirara por una de las rendijas, pero que viera lo que viera no podía gritar, o pondría en peligro la integridad física de los tres. Por un momento dudé, entendí que no se trataba de un juego y que no había ni la menor de las probabilidades de que todo aquello fuera planificado por él para asustarme, pues los ojos de Jesús me gritaban que era real, y ya no estaba seguro de querer ver. Pero no podía retractarme ahora o todo hubiera sido en vano, si lo hacía tendría que soportar las burlas de Benito todo el tiempo que permaneciera en la casa de mis tíos y, con pasos temblorosos me trasladé hasta la puerta. Benito vino conmigo, tal vez él se imaginaba mi reacción y no podía correr riesgos. Cuando me incliné para poner mis ojos cerca de la puerta, me detuvo y volvió a preguntarme: ¿estás seguro que quieres ver? Claro. Para eso vine. le respondí y volví la mirada afuera. Todavía recuerdo y mis nervios colapsan, mi respiración se corta y mi corazón se desboca. Pues afuera pude ver lo que era conocido en el argot popular como la danza de la muerte. Afuera había un grupo de personas todas vestidas de blanco y con velas en las manos, organizadas en un círculo, realizaban un ritual donde los espíritus salían de sus tumbas. Yo estaba en temblores, pues nunca me imaginé que pudiera existir algo como aquello, casi grito, pero la mano de Benito me apretó la boca y evitó que lo hiciera. Después de eso me arrinconé como Jesús y no volví a mirar. Los toques de tambores, las luces y los cánticos siguieron hasta la madrugada. Cuando volvió la tranquilidad, salimos del cementerio y regresamos a nuestras casas. Al otro día llamé a mis padres para que vinieran por mí. Nunca les dije lo que había pasado esa noche, pero tampoco regresé a la casa de mis tíos en mucho tiempo. El legado maldito del Panteón. Mi nombre es Alejandro y trabajo como historiador en la ciudad de Veracruz. Mi investigación más reciente me llevó al antiguo Panteón de los Márquez, una de las familias más influyentes y acaudaladas del siglo XIX. La cripta familiar, un lujoso mausoleo de mármol blanco con intrincados detalles góticos, siempre me había fascinado. Sin embargo, no fue hasta que escuché los rumores sobre las maldiciones y las extrañas muertes de los miembros de la familia que decidí profundizar en su historia. El primer indicio de la maldición surgió con la muerte de don Federico Márquez, el patriarca de la familia, a mediados del siglo XIX. Según los registros históricos, su fallecimiento fue súbito e inexplicable. Sin embargo, los rumores hablaban de una vida llena de oscuros secretos y de enemigos que juraron vengarse de él. A medida que pasaron los años, más miembros de la familia Márquez murieron en circunstancias igualmente misteriosas y violentas. Decidí investigar a fondo, comenzando con la recopilación de documentos históricos, registros de defunciones y cualquier pista que pudiera encontrar en los archivos municipales. Lo que descubrí fue escalofriante. Cada generación de los Márquez había experimentado muertes prematuras, a menudo rodeadas de circunstancias inexplicables. Las causas iban desde extraños accidentes hasta enfermedades repentinas y violentas. Cada muerte parecía añadir un nuevo capítulo a la oscura leyenda de la familia. El siguiente paso en mi investigación me llevó directamente al panteón familiar. Llegué una mañana de otoño, con el aire fresco y el cielo nublado, un escenario perfecto para explorar la morada final de los Márquez. El mausoleo se alzaba imponente entre las demás tumbas, con una belleza inquietante que contrastaba con el abandono y el desgaste del tiempo. Empujé la pesada puerta de hierro, que se abrió con un chirrido que resonó en el silencio del lugar. El interior del mausoleo estaba iluminado por la luz tenue que se filtraba a través de las vidrieras coloreadas. La atmósfera era sofocante y el aire estaba impregnado de un olor rancio y húmedo. Avancé con cautela, observando las criptas y los nichos que contenían los restos de los miembros de la familia. Cada tumba estaba adornada con epitafios grandilocuentes y retratos enmarcados que mostraban rostros serenos y altivos. Fue entonces cuando noté algo extraño. En una de las criptas, la que pertenecía a don Federico Márquez, había una inscripción que no coincidía con el resto. Decía: "Aquí yace el patriarca de la familia, cuyo legado de sangre y traición jamás será olvidado". La inscripción parecía más una advertencia que un homenaje. Me agaché para examinarla más de cerca y, al tocarla, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. De repente, un murmullo apenas audible llenó el mausoleo. Me levanté de golpe, mirando a mi alrededor, pero no vi a nadie. El murmullo se hizo más fuerte, transformándose en una mezcla de voces que parecían surgir de todas partes y de ninguna. Eran susurros cargados de angustia y dolor, como si las almas atrapadas en aquel lugar intentaran comunicarse conmigo. Mi corazón latía con fuerza mientras intentaba mantener la calma. Saqué mi cuaderno y comencé a anotar todo lo que veía y escuchaba. Las voces parecían contar una historia, fragmentos de una narrativa oscura y trágica. Escuché nombres, fechas y eventos que coincidían con lo que había leído en los registros históricos. Pero también había detalles nuevos, detalles que no estaban en ningún archivo, detalles que revelaban los crímenes y las traiciones de la familia Márquez. La noche se acercaba y la oscuridad llenó el mausoleo. Las voces se hicieron más fuertes, casi desesperadas. Decidí salir antes de que el pánico se apoderara de mí. Cerré la puerta del mausoleo y me dirigí a mi coche, sintiendo que algo o alguien me observaba desde las sombras. Conduje de vuelta a la ciudad, con la mente llena de preguntas y una creciente sensación de inquietud. Esa noche, mientras revisaba mis notas, me di cuenta de que había captado más de lo que esperaba. Los fragmentos de las voces formaban un patrón, una cronología de eventos que contaban la historia oculta de la familia Márquez. Descubrí que don Federico había amasado su fortuna a través de medios ilícitos y crueles, traicionando a socios y amigos, y que su maldición había comenzado con el juramento de venganza de una de sus víctimas. Las generaciones siguientes de los Márquez no fueron mejores. Los hijos y nietos de don Federico perpetuaron su legado de corrupción y traición. Cada uno de ellos fue responsable de actos atroces, desde asesinatos hasta robos y conspiraciones. La maldición no era solo un castigo, sino una retribución por las acciones de la familia a lo largo de los años. Durante las siguientes semanas, continué investigando, visitando el panteón con regularidad. Cada visita era una experiencia aterradora, con las voces de los muertos haciéndose más claras y desesperadas. Sentía que estaban tratando de advertirme, de contarme toda la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Pero también sentía que había algo más, algo que no podía comprender del todo. Una noche, mientras revisaba mis notas, noté una extraña coincidencia. Todas las muertes en la familia Márquez ocurrieron en torno a una fecha específica, el aniversario de la muerte de don Federico. Era como si la maldición alcanzara su punto máximo en ese día, cobrando una nueva víctima cada año. Me di cuenta de que el aniversario se acercaba y sentí una urgencia creciente por desentrañar el misterio antes de que fuera demasiado tarde. Decidí pasar la noche en el mausoleo, armado con una grabadora y mi cuaderno. Llegué al anochecer y me instalé en una esquina donde podía observar todas las criptas. Las horas pasaron lentamente y el silencio del lugar se volvió opresivo. Las voces comenzaron a susurrar nuevamente, más fuertes y claras que nunca. Cerca de la medianoche, algo cambió. Una figura espectral apareció en el centro del mausoleo. Era un hombre alto y delgado, con rasgos afilados y una expresión de profunda tristeza. Supe de inmediato que era don Federico Márquez. Sus ojos se encontraron con los míos y sentí una ola de desesperación y arrepentimiento. Don Federico comenzó a hablar, su voz resonando en mi mente. Me contó su historia, su vida llena de ambición y crueldad, y cómo había traicionado a aquellos que confiaban en él. Su maldición era un castigo por sus acciones, y la retribución se extendía a toda su familia. Cada miembro de los Márquez estaba destinado a sufrir por sus crímenes, atrapados en un ciclo interminable de dolor y venganza. Mientras escuchaba, las otras figuras espectrales comenzaron a aparecer, cada una contando su propia historia de traición y sufrimiento. Eran las víctimas de los Márquez, almas atrapadas en el mausoleo, clamando por justicia. Me di cuenta de que mi presencia allí no era casualidad. Había sido elegido para ser el testigo de su historia, para contarla al mundo y romper el ciclo de la maldición. La noche pasó en un suspiro y, al amanecer, las figuras se desvanecieron. Salí del mausoleo, agotado pero decidido. Sabía que tenía una misión: contar la verdad sobre la familia Márquez y sus crímenes, exponer su legado oscuro y ayudar a las almas atrapadas a encontrar la paz. Pasé los siguientes meses escribiendo la historia, documentando cada detalle, cada crimen, cada traición. Publicar mi investigación fue un proceso arduo y peligroso. Recibí amenazas y enfrenté la oposición de aquellos que aún veneraban a los Márquez como benefactores del pueblo. Pero no me detuve. Sabía que la verdad debía salir a la luz. Finalmente, mi trabajo fue reconocido y la verdad sobre los Márquez se hizo pública. El mausoleo fue sellado y el cementerio se convirtió en un monumento a las víctimas de la injusticia. Las almas atrapadas comenzaron a encontrar la paz y las voces cesaron. Sentí que había cumplido mi misión, pero también sabía que la historia de los Márquez sería una advertencia eterna para aquellos que buscaran el poder a cualquier costo. Mi vida cambió para siempre. Las experiencias que viví en el panteón me dejaron marcado, pero también me hicieron más fuerte. Aprendí que la verdad siempre encuentra su camino y que los crímenes del pasado nunca quedan impunes. La maldición de los Márquez fue un recordatorio de que la justicia puede tardar, pero siempre llega. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.